en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Loving you is like feeling the pleasure in my blood. Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo, y tiene mucho down. Woman del Callao.
Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo.
Tiene mucho down. Woman del Callao, del Callao.
Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo.
Tiene mucho down. Woman del Callao, del Callao.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Y ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de aquello que más importa, que es tu salud, nuestra salud. Y hoy, igual que ayer, vamos a seguir hablando de la arquitectura, del urbanismo, desde una dimensión más humana en la que la salud debe estar siempre presente. Y con nuestro especialista vamos a ver cómo esa dimensión debe ser esencial también en los entornos educativos y cómo, de hecho, ya es una realidad en muchos de ellos. Esto es, ya sabéis, Fórmula Salud, sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Empezamos.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not.
Bueno, pues hoy, igual que ayer, ya lo, en fin, los que nos estuvisteis siguiendo en el programa de ayer el sábado, ya sabéis que nos acompaña Pablo Campos Calvo Sotelo. Es catedrático de composición arquitectónica en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, doctor en arquitectura y educación y académico de número de la Real Academia de Doctores de España, a quien aprovechamos ya para saludar y darle de nuevo la bienvenida. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alipio.
Bueno, estábamos hablando, bueno, ayer hablábamos de ese concepto de cómo la arquitectura puede contribuir a mejorar la calidad de vida, en definitiva, de los ciudadanos, no solamente para ganar salud física, sino también salud emocional y la importancia del diseño, de la belleza, de cómo eso nos reporta una mayor satisfacción de estar en determinados entornos y cómo se puede construir un urbanismo más saludable y más que mire a la persona y no tanto que los ciudadanos nos tengamos que adaptar al urbanismo, en fin, casi como una obligación, o a los espacios que utilizamos. Por tanto, a nosotros también nos llama mucho la atención este concepto, pero nos interesa mucho saber que, por ejemplo, usted que es profesor y está en la universidad, también hay que construir espacios educativos que sean más humanos, que tengan más en cuenta a la persona que va a trabajar, que va a convivir en estos espacios, ¿verdad?
Pues sin duda alguna. No hablo ya tanto como arquitecto en ejercicio, que mi especialización es el diseño de campus, espacios innovadores para la educación, sino como docente, pues esta uh-huh. semana empezando mis clases con los alumnos de la asignatura, son los de primero, pues claro, yo les digo, la arquitectura no existe. Y entonces pues palidecen y dicen, bueno, este hombre ha enloquecido y dónde me he metido y tal. Lo que existe es organizar a personas en el espacio. De eso va la profesión que han elegido. Y de que esa organización de espacios esté hecha con los elementos materiales, muros, tabiques, paredes, suelos, espacios externos, que sean lo más bellos posibles, porque ese es un objetivo trascendental para generar la salud, digamos, mental y emocional. Estaba acordándome de un pequeño pasaje de un escrito de Jorge Luis Borges, que se llama El Aleph, donde él habla de la historia del guerrero y la cautiva. Bueno, él cuenta cómo unos bárbaros invaden Italia contra el Imperio Romano y que son brutos, no tienen cultura, no tienen nada, vienen del mundo de la selva, del Uro, en fin, de la... Y hay uno de ellos que se llama Droctulf, que llega a Rávena para conquistar Rávena. Y según entra en la ciudad, empieza a ver la ciudad, los templos, los jardines, las fuentes, y se sufre una revelación, como San Pablo, digamos. Entonces intuye que eso es bello, que hay que protegerlo. Se vuelve y pelea defendiendo la ciudad y muere a manos de su propio ejército, uh-huh. y está enterrado allí. Es decir, es un pequeño pasaje precioso de Borges que habla de esto que tú estabas diciendo, que la dimensión estética de la arquitectura en cualquier ámbito es trascendental. En el caso de la arquitectura educativa, diría que más. Yo creo que hay dos funciones sociales que hay que tener especial sensibilidad al diseñar los espacios. La salud, los establecimientos sanitarios, los hospitales y la educación. Porque desde que un niño entra en preescolar hasta que sale un universitario, todo lo que pueda contribuir el entorno a generarle mayor motivación para la actividad, mejor para él. Aprenderá más y aprenderá mejor.
Ajá. Claro, porque es curioso que nos comente esto, porque claro, cuando uno acude a un centro universitario, por ejemplo, o a un colegio desde la más tierna infancia, poco menos que es un ejercicio de adaptarse a lo que está construido, y no siempre sabemos muy bien cómo y por qué se ha construido así o con qué materiales. Y si se te ha tenido en cuenta la belleza, en fin, la luz, el paisaje, el entorno... Claro, entonces lo que hacemos desde pequeños es adaptarnos o acostumbrarnos a vivir en esos espacios, sí. aunque sean inhóspitos. Sí. Y claro, eso se puede evitar, y de hecho esa es la tendencia, hay que mejorar esos espacios.
Efectivamente, hablo como arquitecto, es decir, como un profesional que digamos, ofrece servicios a la sociedad para mejorarla. Y lo primero que hay es saber escuchar. Tener una sensibilidad previa antes de, como decíamos ayer, de coger el lápiz y empezar a trazar un croquis de no sé qué edificio o espacio. Escuchar. En el caso de la arquitectura educativa hay que empezar por los principios. Antes de hacer un diseño de un campus o de reformar un aula, primero, entender qué es el hecho educativo. El hecho educativo es, por un lado, afectivo, es decir, hay una relación afectiva profesor-alumno. Yo creo que si hay un profesor que no tiene afecto por sus alumnos, no debería estar jamás en un aula. Eso lo primero. Y eso es compatible con la exigencia y el rigor. Segundo, es un hecho colectivo. Se aprende más en grupo. Esto lo han demostrado los neurocientíficos, que el cerebro libera una sustancia llamada oxitocina, en fin, no soy experto, pero sí muy interesado en esas dimensiones. Uh-huh. Sostenido, la sostenibilidad también está aplicada al hecho educativo. Por eso ahora hay el aprendizaje a lo largo de toda la vida, esto que se ha subrayado desde el Espacio Europeo de Educación Superior, es decir, que aprendemos hasta el día que nos muramos si queremos. Es algo que nos enriquece y nos mantiene vivos. La tercera edad, el lifelong learning, todas estas cuestiones. Y finalmente espacial. Es decir, que lo primero, antes de diseñar, es entender qué actividad van a hacer las personas que van a estar en ese espacio. Y esa actividad, que es trascendente, que la educación, es un hecho afectivo, colectivo, sostenido y espacial. Porque necesitamos espacio para interactuar, el roce personal, que es esencial. Uh-huh. Para interactuar necesitamos coincidir en un sitio concreto. Y por eso aparece... que la educación tiene es un hecho espacial.
Y en ese sentido, usted que conoce perfectamente los campus de toda España y de otros lugares fuera de nuestro país, ¿cómo son los campus españoles? ¿Cómo están en general? ¿Están bien diseñados? ¿Son, en fin, tienden a ese trato humano, a ese contacto personal o se alejan de esa característica?
Bueno, en España hay más de 200 y pico campus universitarios. En Madrid tenemos más de 30, en la Comunidad de Madrid. Por cierto, que ahora quizá desde la Comunidad de Madrid tengan el interés de desarrollar un estudio sobre incrementar la sostenibilidad y la calidad de los campus que tenemos en Madrid, que son muchos y muy importantes. En general, yo creo que, voy a ser un poquito drástico, creo que suspendemos en esos aspectos. Los campus universitarios españoles no están a la altura de la trascendencia de la misión que albergan. Así de rotundo. Uh-huh. ¿Quiere decir que todo lo que está hecho está mal? En absoluto. Hay excelentes ejemplos de arquitectura educativa universitaria en España y fuera de España. Yo, por mi especialización, he tenido la suerte de visitar, qué sé yo, más de 500 campus en todo el mundo. Y fuera también están un poco como estamos en España y en Madrid. Es decir, que hay cosas extraordinarias y otras susceptibles de mejorar. Creo que hay que mejorar la calidad de los espacios universitarios en la medida en que puedan responder a estas cualidades del hecho educativo, ajá. que no es tan complicado, tanto a escala urbanística como arquitectónica, como a la escala del aula, que son las ajá. escalas distintas en las que nos manejamos. Incrementar la dimensión humana, la escala humana, ser más flexibles y bellos. Es decir, que cuando un alumno entra el primer día en un campus universitario, la arquitectura debe transmitir valores. Este es el concepto de campus didáctico que acuñamos hace unos años. Campus didáctico significa que la primera lección que recibe un estudiante al entrar en un campus sea el propio campus. El propio campus que transmita valores estéticos, proporción, belleza, color, textura, relación con la naturaleza, etcétera, etcétera. En eso tenemos que todavía, por supuesto, mejorar. Y se puede mejorar, y estamos en una dinámica, es verdad, optimista de toma de conciencia de las autoridades que a las que compete esto, de darse cuenta de que hay un margen todavía que tenemos que mejorar.
Vamos a continuar con algunos detalles de este campo nuevo también que estamos hablando, que guarda íntima relación con la salud y que nos interesa tanto, para seguir entrando en detalles. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Sabías que puedes viajar más kilómetros en transporte público que el último hit del verano? ¿Sabías que el transporte público de Madrid recorre 623 millones de kilómetros al año? ¿El equivalente de ir y volver de la Tierra al Sol dos veces? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el mundo.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de arquitectura, de urbanismo y salud con Pablo Campos Calvo Sotelo, catedrático de composición arquitectónica en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, doctor en arquitectura y educación y académico de número de la Real Academia de Doctores de España. Hablando del entorno educativo y de la importancia que tiene, pues bueno, para que, en fin, todos aquellos que acuden o que trabajan, que disfrutan, que investigan de sus tareas, pues lo puedan hacer en las mejores condiciones y con un entorno lo más agradable posible, porque eso va de ello va a depender también buena parte de los resultados que se tengan en su labor determinada. Y nos decía Pablo Campos que los campus universitarios españoles, por desgracia, suspenden, no están a la altura de la trascendencia de la función que albergan, nos decía. Claro, hay que construir en base a lo que se quiere hacer y en base a las relaciones personales, a los ciudadanos, a que los entornos sean bellos, en fin, motivadores. Claro, pero cuando uno piensa, profesor, en un campus universitario, ya, a lo mejor es que la facultad de arquitectura no tiene por qué ser igual o llevar las mismas o tener el mismo estilo arquitectónico o haberse construido con los mismos materiales o con el mismo entorno que la facultad de medicina o que la facultad de periodismo o la de derecho. Claro, ¿y esto cómo se hace? Porque dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Tenemos en cuenta todas estas cosas y hacemos, en fin, un campus, una especie de Frankenstein?
Pues la única respuesta a esta interesante cuestión, me remito a lo que comentábamos ayer, de la arquitectura en general y el urbanismo en general, escuchando, siendo sensibles, atendiendo las necesidades, condicionantes, requisitos, peculiaridades de cada tipo de escuela. Es verdad que en el caso de universidad, hombre, hay rasgos comunes entre una facultad de medicina, de derecho, de arquitectura, es verdad, pero luego hay otras especificidades que hay que atender para dar la mejor respuesta. Eso tiene que ver con las cuestiones pedagógicas también, es decir, las modalidades de enseñanza-aprendizaje en una escuela de arquitectura posiblemente sean diferentes a las de derecho, medicina, economía o moda. Y entonces, en función de eso, habrá que matizar y diferenciar las tipologías de espacios, de aula, de lugares comunes, de centros de prácticas de trabajo, de halls, biblioteca, mediateca, en fin, hay unas singularidades y el propio campus también. Uh-huh. Es decir, hay rasgos comunes y la única solución para dar la mejor respuesta posible al diseño es escuchar y atender a esa sensibilidad.
Ajá. Y por lo que nos decía, no se ha escuchado demasiado a los que participan en los campus españoles y habría que mejorar.
Deberían escuchar o escucharnos más a los que nos dedicamos con toda nuestra pasión a este fascinante tema de mejorar la calidad del espacio donde se produce el hecho educativo. Yo tengo la suerte de que lo vivo desde dos prismas, como profesor y como arquitecto que diseña espacios para los profesores y alumnos. Y entonces, claro, esa es una riqueza que siempre digo, la pongo al servicio de quien tenga la intención de mejorar. Es verdad, pero es verdad también que hay que reconocer que está creciendo la inquietud por este tema. Por ejemplo, yo ahora estoy también con mi mujer y unos profesores excelentes de la Universidad Pública de Navarra haciendo un proyecto de investigación europeo, un proyecto Erasmus Plus, sobre espacios innovadores. A las cuatro escalas, la escala de la ciudad, la relación entre ciudad y universidad, que es crítica, la escala de campus, la escala de edificio, la escala de aula. Y estamos tratando de explorar y buscar ejemplos de excelencia, cómo mejorar, cómo introducir, en este caso en la Universidad Pública de Navarra y en las otras 9 universidades europeas que participan, elementos de innovación que incrementen la calidad del espacio. Es decir, que esto es solo una muestra, este proyecto de investigación. Hay otros muchos. Debo reconocer, felizmente, que hay una creciente inquietud y acción de repensar, reinventar y reformular todo lo que tiene que ver con los espacios de la universidad y la relación entre espacios físicos y modalidades de enseñanza-aprendizaje. ¿Usted cómo quiere enseñar y qué tipología de espacio sería la más adecuada?
Ajá. Y hay algunos parámetros que fueran comunes para decir vamos a diseñar espacios innovadores y esa innovación tiene que llegar ¿por dónde? ¿Materiales? ¿Estética?
Sí, los hay. Solo que hay unos que son comunes por el hecho de ser universitarios y hay otros que deben remitir a la institución. Es decir, si tú entras en una página web de cualquier universidad, hay una pestaña que pone misión, visión, valores. Ajá. Bueno, hay que saber entenderlo antes de empezar a diseñar su campus. Porque igual la misión, visión, valores de la Universidad Pontificia, comillas, o de la de CEU, o la de Stanford, o la de Virginia, son diferentes. Entonces, si se consigue diseñar tipologías espaciales que responda mejor a esos valores, es una manera. Pero claro que hay otra, la principal y global, diría yo, que es esto del campus didáctico. Es decir, asumir desde el minuto primero que se inicia un proceso de ideación a escala urbanística o arquitectónica y de aula, que la calidad y la belleza tienen que transmitirse al alumno y al profesor y al PAS también, a la señora o al señor que está ocupándose de tareas administrativas o de limpieza, también tiene que disfrutar de esos espacios. Eso es a través de la forma, la escala humana, la calidad de los materiales, las perspectivas, las visiones, etcétera. Todo esto, como digo, de este gran paraguas general del campus didáctico, bueno, nosotros en el estudio hace ya años que lo aplicamos a ejemplos reales. Hemos hecho un diseño todavía pendiente de llevarse adelante del nuevo campus de Salamanca. Hicimos un proyecto en Ecuador. Estamos ahora con la empresa Global Tech tratando de hacer un proyecto impresionante de un campus nuevo en África. Es decir, que hay una manera de entender, hacer una relación, una fundamentación teórica de los valores, los principios, los criterios de calidad. Ajá. Y luego adaptarlos al caso concreto, porque es distinto Salamanca que Ecuador, que África, claro, evidentemente.
Pues seguimos aprendiendo, seguimos dando y poniendo en valor la importancia que tiene la arquitectura en el diseño de los espacios que nos sirven para la convivencia, también, obviamente, en el espacio educativo. Hacemos otro alto en el camino y regresamos enseguida.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde, precisamente, falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Oh.
Seguimos hablando en Fórmula Salud de arquitectura y salud, también de la importancia de los entornos, también el entorno educativo en el que pasamos mucho tiempo. Estamos conversando con el profesor Pablo Campos Calvo Sotelo, sobre asuntos muy particulares que guardan íntima relación con las relaciones humanas en el ámbito educativo y ese concepto que él atesora, que es el del campus didáctico. Pero, claro, también tenemos reciente la pandemia, que unida a la preocupación por el cambio climático, pues nos ha demostrado la necesidad de contar en nuestra vida con entornos más saludables. La pandemia es un claro ejemplo de cómo también los entornos educativos es posible que tengan que cambiar o que se deban modificar en función de cómo se va a enseñar en un futuro. Y claro, cuando se habla de eso y se quieren diseñar espacios, no son espacios para 5 años ni para 10. Tienen, en fin, que preservarse en el tiempo. Y eso es difícil. Hay que hacer una proyección de qué necesidades nuevas pueden surgir o cuáles son las características que debe tener un centro educativo del futuro dentro de 20 años.
Claro, porque la universidad es una institución cambiante y viva y hoy, si echamos la vista atrás, 50 años, como eran las universidades, seguramente no saldríamos de nuestro asombro. Hacia el futuro, pues quién sabe cómo serán las universidades y las docencias y los espacios dentro de 30, 40, 50 años. Claro, la universidad debe amoldarse a los tiempos, tanto en sus contenidos, como en sus metodologías docentes, como en sus espacios. Por tanto, la obligación es ir poco a poco moldeando, ajustando, para obtener la mayor respuesta posible, insisto, que es la motivación del alumno. Esto para mí es clave. Y citaba la pandemia, es verdad, todo está cambiando. Entonces, en la pandemia sufrimos todos una situación insólita, muy, muy lesiva, ¿no?, para la salud, como se está demostrando ahora, la salud psicológica de muchos jóvenes y no tan jóvenes también. Y entonces se puso, parece que alguien, yo creo que desde una ignorancia peligrosa, defendieron el modelo del campus virtual como un nuevo paradigma educativo, a propósito de la pandemia. Bueno, yo en esto también quiero ser muy claro. Yo creo que la utilización de las TICs como un complemento a la docencia es magnífico. Y de hecho nos salvó durante la pandemia para que los chicos pudieran seguir terminando sus cursos a nivel escolar y a nivel universitario. Por supuesto, es una aliada muy positiva las tecnologías de la información y la comunicación, por supuesto. Pero, cuidado, si se produce un abuso o alguien pretende reemplazar el contacto personal, por eso es un ignorante peligroso. Y no es que lo diga yo, que lo digo tanto como arquitecto que diseña espacios, como profesor y como padre. Si alguien pretende que eso reemplace, está cometiendo un error gravísimo de cara al futuro del desarrollo de la condición humana. Así de claro. Lo dicen también los pedagogos, neurólogos, sociólogos, psicólogos. No hay nada mejor para formar a un ser humano que el contacto directo y presencial, siempre que se pueda. Ahora, que eso es compatible con tener una serie de herramientas para... Yo tengo labores de investigación, que hablo con expertos de Estados Unidos o de Inglaterra, y no necesariamente tengo que coger un avión y contaminar y perder una serie de tiempo, sino que pueda... Claro que sí, y hay ciertas actividades que yo hago con mis alumnos que son online. Claro que sí, pero ojo, el riesgo está en pretender formular eso como un nuevo paradigma. Eso no, porque las relaciones humanas, como digo, como dicen los neurocientíficos, fomentan la creatividad mucho más. Esto, hay un gurú de la creatividad, un profesor, se llama Csikszentmihalyi, que dice precisamente que la creatividad no ocurre dentro de las cabezas de la gente, sino en la interacción entre los pensamientos de una persona y un contexto sociocultural.
Claro, y justamente cuando hablamos de tener en cuenta demandas, esas necesidades que puntualmente se puedan satisfacer, usted decía, si estamos pensando en los entornos educativos de un futuro próximo, hay que hacer una tarea de prospección y de saber hacia dónde se camina y cuáles pueden ser las necesidades que van a tener en los futuros campos académicos los profesores, las personas que trabajan allí, los alumnos, obviamente, para que todo eso, nos permita tener mejores resultados al final.
Efectivamente, tan sencillo y tan estadísticamente poco dado como lo que acabas de mencionar. Yo hablo en persona, pero soy de otros compañeros arquitectos que suscribirían lo que digo. Lo primero que que yo cuando me siento a la mesa de un rector o un equipo de gobierno de una universidad que quieren crear un campus nuevo o transformar el existente, lo primero que le digo, a ver, ¿usted qué modelo de universidad quiere? ¿Qué perfil institucional? ¿Qué misión, visión, valores tiene? Las que sean, usted me las transmite. Segundo, ¿qué modelos pedagógicos le parecen que son los más adecuados en general y para medicina, arquitectura, derecho, economía? Y en función de eso, la respuesta será el espacio, pero no al revés. Claro. Es decir, en ese sentido, los arquitectos que nos ocupamos de esta función educativa tenemos la obligación de escuchar mucho más, quizá, porque no se trata de diseñar algo hermoso porque sí, se trata de diseñar algo que se ajuste y responda a los valores de esa institución en concreto.
Ajá. Desde luego, pues ese es un asunto capital que merece la pena tener muy presente porque, claro, por esa misma razón y pensando en el futuro del desarrollo de la actividad de docente, seguramente no sepamos cómo van a ser los espacios de dentro de 30, 50 años, pero a lo mejor sí podemos hacer espacios que puedan ser fácilmente modificables. Y eso es algo que nos interesa y si le parece, lo va pensando en lo que hacemos una pausa mínima publicitaria y luego hablamos de esto porque creo que ahí también entra la manera en la que los arquitectos tienen que saber diseñar estos espacios.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Felipe IV le dio el título de Villa Real. Su plaza le dio fama. Con su mercado de artesanía del siglo de oro. Busca en sus vinos el sabor de la tierra y engaña a tu vista con los trampantojos de sus edificios. Navalcarnero, que no te la cuenten.
Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
En Fórmula Salud, como siempre hacemos, buscamos opiniones desde perspectivas distintas en relación a esto de lo que estamos hablando en este fin de semana de la arquitectura, el urbanismo y la salud y la docencia y la importancia que esto tiene en nuestra calidad de vida. Y siempre buscamos opiniones diferentes, en este caso la de un médico de profesión y además presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, a lo largo de este fin de semana estamos hablando de cómo la arquitectura y el urbanismo están cambiando para alcanzar una dimensión más humana. Y en eso la pandemia del COVID ha tenido mucho que ver.
Estábamos todavía en plena crisis del COVID, en plena situación de confinamiento inicial y de pseudo confinamiento posterior, cuando todavía circulábamos por nuestra vida y por las de los demás con mascarilla, cuando nuestras casas se habían convertido en mucho más de lo que o de para lo que estaban inicialmente preparadas. Cuando tuve la oportunidad de coincidir un día con un grupo de arquitectos y de urbanistas con los que pude desarrollar toda una nueva manera de entender tanto la arquitectura como el urbanismo relacionada con la construcción. Ahora la ciudadanía, los ciudadanos, las familias buscan cosas diferentes de las que buscaban antes de la pandemia. Unos le llaman espacios más abiertos, otros le llaman terrazas, otros le llaman lugares de esparcimiento, otros le llaman huertos, otros le llaman posibilidad de instalaciones deportivas, otros le llaman extensión en horizontal y no en vertical. Sea como sea, sí es verdad que la pandemia ha provocado en nuestras vidas un shock, nos ha golpeado seriamente, como si de pronto nos hubiéramos tenido que recluir en espacios que estaban pensados para pasar una parte de nuestras vidas, pero no para pasar toda nuestra vida, ¿no?
Claro, en otras palabras, la pandemia lo que ha hecho ha sido pues entender o tener una nueva forma de concebir el espacio que habitamos.
Y eso yo creo que ha cambiado muchas cosas, lo estamos viendo en estos momentos en el modelo constructivo, no solo en la vivienda o en la construcción residencial, también en la obra pública. Se están viendo maneras diferentes de entender la relación entre profesores y alumnos en la universidad, o la relación entre profesionales y pacientes en los centros sanitarios, o en la escuela, o en los centros comerciales, en los museos, en los centros de restos culturales, ¿no? Esa es la realidad de este mundo. Eso también nos lo ha dejado el COVID, y creo que es de las cosas que nos ha dejado el COVID para bien, el tener espacios más abiertos, más hogareños, pero también más abiertos a la posibilidad de poder compartir con otros esos mismos espacios, más saludables, más sostenibles, y por tanto yo creo que en esto las conclusiones que podamos sacar de lo que ha surgido a partir del COVID son necesariamente positivas. Por esa razón esperemos y deseemos que no vuelva nunca, y que si algún día vuelve él o alguno de sus primos nos encuentren mucho mejor preparados y con hogares y espacios donde podamos desarrollar nuestra vida de mejor manera.
Nos quedamos con esa reflexión. Muchas gracias y buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos y todas.
Bueno, pues es otra perspectiva, otra manera diferente de observarlo y de, bueno, de saber cómo la pandemia ha contribuido. Antes lo comentábamos con el profesor Pablo Campos, pues también a diseñar seguramente espacios educativos diferentes. Antes comentábamos y le hacíamos la pregunta, claro, hay que ir pensando en el futuro, lo que pueda ocurrir, las siguientes necesidades, más allá de las que conocemos en el presente. Eso significa crear espacios a sabiendas de que no solo deben ser sostenibles, sino que deben mantenerse en el tiempo, pero para adaptarnos a las nuevas necesidades hay que hacerlos, digamos, reformables, por entendernos de alguna manera. Y eso hay que trabajarlo también.
Sí, hay que tenerlo en la lista de criterios de calidad antes de comenzar. Eso remite a una de las cualidades que todavía no están alcanzadas debidamente en las universidades españolas, y no solo en las españolas, que es la flexibilidad. Si la universidad es un organismo cambiante en todos los sentidos, y desde luego en el pedagógico, los espacios no pueden ser rígidos, tienen que ser cambiables, y eso significa otorgarle la cualidad de la flexibilidad y la agilidad. A veces transmito esto con una sencilla aseveración, que diseñar un campus no es diseñar un objeto, es diseñar un proceso. Por tanto, es ser vivo, cambiante, como lo es la institución a la que sirve. Podría poner mil ejemplos. Recuerdo hace unos años que una profesora de doctorado en educación de la Universidad UCLA en Los Ángeles me invitó a participar en una sesión con sus alumnos de un doctorado en educación en un aula convencional, como con 40 sillas, suelo horizontal, mobiliario, que es muy importante, también es un ingrediente en esto, claro, importante, móvil. Duró 2 horas. En las 2 horas se realizaron 4 tipos de actividad pedagógica diferentes, y todo se basó en colocar las sillas y organizar a las personas en el espacio de maneras diferentes. ¿Por qué? Porque era flexible. Suelo horizontal, desplazabilidad, y en 5 minutos habían transformado el aula. Bueno, es un ejemplo de esto que digo, que me parece que sí que tienen que ser flexibles, porque nadie sabe cómo van a ser mañana las necesidades.
Claro, y hablando de ser flexibles, claro, cuando conversamos de estos asuntos, pues generalmente pues pensamos en personas pues como nosotros, que tenemos, en fin, la capacidad, la autonomía para deambular de una forma determinada, y porque razonamos de una forma determinada, y generalmente se nos escapa que también tenemos que construir espacios educativos, por ejemplo, teniendo en cuenta las características de personas con discapacidad intelectual. Y ahí ustedes están trabajando, están haciendo algo que merece la pena que nos cuente.
Hombre, la universidad debe ser accesible en los distintos, digamos, acepciones del término, física, social y también intelectual. Hace unos años que llevamos realizando en las aulas del CEU con mis alumnos una actividad de inclusión de personas con discapacidad intelectual que interactúan con los alumnos de arquitectura y les enseñan a diseñar con más sensibilidad. Y ahora estamos efectivamente desarrollando un proyecto de investigación del Plan Nacional para el Ministerio de Campus Inclusivos, que consiste básicamente en que vamos a entrevistar a más de 300, 400 personas con discapacidad intelectual para ver cómo sienten los espacios, qué sensaciones les produce en función de la forma, la textura, el color, la luz natural, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad intelectual diferente a la nuestra, es verdad, pero la sensibilidad. Yo llevo 5 años trabajando con ellos y te puedo asegurar que la sensibilidad a veces es el doble de la de cualquiera de nosotros ante estímulos externos. ¿Por qué no aprovechar esa inercia y utilizar la manera distinta que tienen de ver y vivir el mundo para que nos enseñe a cómo diseñar con todavía más sensibilidad? Y para el alumno de arquitectura, que debe también reforzar su sensibilidad social, es una excelente estrategia. Excelente estrategia. Es decir, lo que se está demostrando es que se puede alcanzar destrezas técnicas como arquitecto a través del sentimiento y la emoción con estas personas, que es una experiencia humana extraordinaria.
Sobresaliente, desde luego. Pues podríamos seguir hablando mucho tiempo más, pero ya no disponemos de él. Pero agradecemos a Pablo Campos el haber participado con nosotros, de haberse acercado para incorporar esos conceptos que no siempre guardamos en relación a todo lo que afecta al ámbito de la salud, y que la arquitectura y el urbanismo tienen mucho que decir y tienen mucho que plantear, no solamente en el presente, sobre todo también de cara al futuro. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por prestarme este micrófono, y espero que a la gente le haya resultado al menos sugerente lo que hemos estado hablando. Muchas gracias.
Estoy convencido de ello. Muchísimas gracias. Seguimos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Vivir en la ciudad te agobia? ¡Cambia a lo rural! En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la calidad de vida y, por tanto, también con nuestra salud. Los locales del Grupo José Luis son ya parte de la memoria sentimental de Madrid, aunque eso no impida que, como es natural, se renueven para adaptarse a los tiempos. Y un ejemplo lo encontramos en su local de Serrano, cuya reciente apertura se convierte en una excusa perfecta para quedar con nuestros amigos o familiares y disfrutar del buen hacer del Grupo José Luis. Y para entrar en detalles, pues ya está con nosotros César Ruiz, chef responsable del Grupo José Luis. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio, ¿qué tal estáis?
Pues nosotros encantados de poder volver a hablar contigo, César. A ver, nos tienes que contar cómo ha sido la reapertura de ese local vuestro de la calle Serrano.
Pues mira, la verdad que fantástica. Es un local que hemos mantenido el clasicismo, digamos que es un classic nouveau, pero con una barra espectacular como barras como las de José Luis Serrano no hay en Madrid. Una barra preciosa de mármol blanco, manteniendo el clasicismo y la modernidad. Lo que quiere decir que el local, como se han juntado los dos, en la barra americana y el restaurante que teníamos los dos locales que teníamos de José Luis Serrano se han unificado. Y la verdad que ha quedado precioso, amplio, bonito, agradable, y también estamos con la carta manteniendo también nuestras tapas, pero al mismo tiempo pues haciendo cositas nuevas. O sea que muy bien, con muchas ganas, alegría, esfuerzo, sacrificio y positividad.
Claro, oye, antes de entrar en la carta y demás, para aquellos que, bueno, pues que tengan ahora la primera noticia de esa reforma tan importante que habéis hecho en vuestro local de la calle Serrano, ¿en qué ha consistido a grandes rasgos esa reforma que habéis hecho en el local? Más allá de esa barra de mármol blanco que nos comentas que es espectacular.
Pues bueno, lo que hemos hecho, lo hemos tirado todo, ha sido una obra grande, llevamos 6 meses de obra, porque claro, hemos unido los dos locales, lo que claro. Quiere decir que hay mucho más espacio, y luego también tenemos, aparte de más mesitas, o sea, más restaurante, alrededor de la barra hay mesitas donde te puedes sentar, más la terraza, obviamente, o sea, que está más grande. Y luego también tenemos abajo como una especie de reservadito que se como para unas 20-30 personas y tal, que se puede tomar una copita o un coctelito, un reservadito abajo. O sea que la verdad, pues lo que hemos hecho es magnificar el restaurante, unir los dos y hacerlo más amplio, con más mesas, con más... y más moderno y mucho más bonito, actual, digamos.
Claro, si se hace algo en el Grupo José Luis, que se haga a lo grande, como nos comenta César. Oye, y vamos a encontrar en este nuevo local reformado del Grupo José Luis en Serrano la mejor oferta del Grupo José Luis con sus célebres pinchos, imagino.
Sí, seguimos con la tradición, con nuestros pinchitos de tortilla, nuestros pinchos fríos, nuestros pinchos calientes, tortilla, croqueta, merluza, solomillo, brie, los fríos con la chasca, bonito mayonesa, bonito picante, tartar de ahumado, salmón ahumado, jamón con tumaca. Pero aparte de nuestros pinchos, tenemos nuestras raciones, calamares, croquetas, callos, Y luego también tenemos carta de se puede comer, tenemos solomillito, tenemos entrecot, tenemos bacalao. Y luego también, aparte de eso, ahora ya voy a ir introduciendo cositas nuevas. Pues a lo mejor meto una lubina a la sal. Ajá. Estoy viendo, primero estamos rodando, para coger otra vez el tranquillo y el servicio, porque claro, es un restaurante que trabaja muy bien y ahora tenemos que adaptarnos, que la cocina también es nueva, las cámaras, todo, el rodaje, hay que hacer un rodaje, ¿no? Pero una vez que ya más o menos, yo creo que para la semana que viene o la otra, ya empezaré a meter ya cositas como algunos platitos y cosas y novedades y tal. Siempre lo tradicional lo tenemos, pero claro, hay que meter alguna cosita más.
Claro, porque ahora además, después de las vacaciones, es un momento perfecto para el reencuentro en los locales del Grupo José Luis, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Y además este mes de septiembre, siempre la primera quincena es un poco delicada, que los niños empiezan al colegio, claro, tal, tal. Pero ya sabes que luego a partir de mediados de septiembre, ya sabes que siempre hay cosas de estas que organizan, claro, las cosas estas de moda, que es por el barrio, ajá, Salamanca, tal, todo esto, uh-huh, y se llena de gente. Entonces hay que empezar ya a darle vida a toda esa calle, hay que darle vida a Serrano, hay que darle vida a Alegría, que no, porque dicen que vienen tiempos muy malos, pues hay que tirar para adelante, no podemos permitirnos eso.
Claro, y además, claro, darle vida y disfrutar de las calles y de ese Madrid activo en los locales del Grupo José Luis, pues claro, las terrazas son parte ya de la geografía de la ciudad, ¿no?
Hombre, la verdad que mira, ayer, sin ir más lejos, daba mucha alegría, porque yo me recorrí, porque si sabes que yo estoy entre Salgado, el José Luis del Bernabéu, sí, y Serrano, ¿no? Uh-huh. Y me voy andando, porque así hago un poquito de deporte, me doy mi, ajá, paseíto y vas viendo. Y luego por la tarde, noche, al llegar a tipo 8 y tal, ya no solo es el José Luis de Serrano, ya, claro, vi todas las terracitas de alrededor, y la verdad que es que da una alegría verlo todo animado, sabes que están llenas, animadas, después de todo lo que hemos pasado, sí, que si las crisis, que si el COVID, que si no sé qué, ver todas las terracitas animadas, es que eso es un gusto y una alegría.
Claro, desde luego que sí, y además, bueno, podemos contar con el Grupo José Luis para organizar cualquier tipo de evento, más allá de acudir a los locales vuestros, ¿verdad?
Por supuesto, comidas de empresa, cenas, bodas, banquetes, comuniones, lo que haga falta. Estamos aquí para servir a nuestros clientes.
Oye, y así, ya que, en fin, estamos en la reentré después de las vacaciones, sorpréndenos con algún platito, alguna tapa que quizás nos pueda sorprender a nosotros y sobre todo a los clientes habituales que digan, anda, no me esperaba yo esto de José Luis y mira tú, oye, fantástico.
Pues mira, hemos metido unos raviolis de, uh-huh, pasta wonton, es una pasta como oriental, como más fresquita, ¿no? Una pasta fresca de raviolis, de queso de cabra, con un poquito de tartufo y lleva un poquito de culis de frutos rojos, que eso es una delicia, en los, uh-huh, raviolis, los nuevos raviolis hay que pedir cuando lleguemos a José Luis.
Bueno, pues mira, esa es una pista que viene muy bien para decir aquellos que son habituales y los que no son habituales, que quieran estrenarse en estos momentos, pues que pidan esos nuevos raviolis de que ha organizado y que ha preparado el Grupo José Luis en su nueva carta, y bueno, pues para sorprendernos a todo más allá de los tradicionales, porque claro, también tenemos ese postecito de limón, ¿verdad? Que eso no puede faltar.
La tarta de limón es muy rica, una clásica, llevamos toda la vida con la tarta de limón, y la verdad que gusta mucho, sí, sí. Y nuestra tortilla de patata que nos
hombre,
parte.
Y la tortilla de patata antes.
Y luego vamos a meter ya para la próxima vez que hablemos, tengo cositas nuevas que no quiero adelantar, que
vale,
sean sorpresas.
Vale, pues lo dejamos ahí, César, para que tengamos una sorpresa la próxima vez que nos encontremos. Muchísimas gracias, como siempre, César, por dedicarnos tu tiempo a los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
A vosotros siempre, abrazo fuerte.
Un abrazo, buen día. Pues de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que como siempre es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Raquel Cordonier, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Sinde, y en el micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Proz. Y como siempre os decimos, no lo olvidéis, aprovechando que queda del fin de semana para ser más felices.
Roma, 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 Gaga.